Bienvenidos a este episodio número 122 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre Quick y ya creando una aplicación real. Es decir, mi experiencia creando una aplicación real y dije, ok, voy a hacer el salto de fe y vamos a probar esto. Antes de comenzar con la exposición que quiero darles, quiero primeramente hacer hincapié de que el curso que, de SQL que ya tenemos en Detalles, ya pueden ustedes empezar a ver secciones, ya están publicadas varias y tenemos material que vamos a ir liberando esta y la próxima semana, conforme vayan siendo creados, obviamente, el contenido. Nosotros vamos a llegar, o sea, mi objetivo con ese curso de SQL es, aparte de enseñarles a hacer queries, hacer inserciones, actualizaciones, todo lo demás, también pasar por normalización, diseño de base de datos, relaciones, checks, constraints y otro montón de cosas. Pero bueno, por ahora quiero enfocarme en este podcast y es mi experiencia hasta el momento haciendo y creando una aplicación de verdad en Quick. Todavía no la he terminado, pero está bastante madura en este momento. Que de hecho varias personas ya la están utilizando, por lo menos miembros del equipo de Detalles, porque no es un sitio web, o sea, mi sitio web tal vez no es el más complejo del mundo, yo lo sé, pero tiene muchas funcionalidades que yo necesito. Es decir, poderles compartir a ustedes cuáles son los cupones que están en descuento, poder hacer un buscador de cursos, también la parte administrativa en la cual me permite a mí hacer los cambios de cuáles son los cursos que están en pantalla, cuál es el último curso, cuál es un nuevo curso, la parte de aprobar certificados, que otras personas puedan hacer eso por mí, o sea, la aprobación de sus certificados. Hay un dashboard administrativo que tiene varias funcionalidades que yo necesito, que obviamente son privadas porque, de nuevo, son funcionalidades del sitio web. Pero, tal vez, de nuevo, no es el sitio web más complejo del mundo, pero sin embargo, son cosas que es una aplicación real. Entonces, me he aventurado a hacer y rehacer mi nuevo sitio en Quick con Prisma y ha sido una experiencia que les quiero mencionar. De nuevo, cuando nosotros somos los primeros o de las primeras personas en hacer algo con estas tecnologías, vamos a empezar a sacar un machete, por decirlo así, y aventurarnos a una jungla que jamás ha sido, penetrada, digámosle de esa forma. Nunca nadie ha entrado a esa jungla. Entonces, claro, hay personas que ya han avanzado en la jungla y hay personas que obviamente construyeron eso, que tienen noción de todo. Obviamente, personas que saben mucho, como fue el caso de Manu, que obviamente participó en la creación del mismo y él sabe de pe a pa todas las cosas. Pero personas comunes y corrientes, digámosle como nosotros, como yo, que nos sentamos a explorarlo, tenemos que aprender todo de cero. Entonces, cuando yo me senté, obviamente ya he estudiado Quick desde un ratito. Tal vez no soy la persona que sepa más del mundo de Quick, pero ya lo he utilizado un par de veces y obviamente también tiene el curso gratuito que nosotros lanzamos para que ustedes puedan iniciar rápidamente, pero sin embargo yo me senté y dije, ok, vamos a hacerlo, voy a enfrentarme con estos problemas. Pero todo lo que ustedes están a punto de escuchar ha sido parte de mi hobby lograr tener esto, porque la verdad es que no he podido sacar más de, a veces saco una hora, a veces saco una hora y media, a veces solo tengo 30 minutos para avanzar este proyecto que, de nuevo, es un proyecto personal y hasta que lo logre terminar, lo voy a lanzar. Aunque ya he puesto el demo en varios lugares y les voy a comentar cómo ha sido mi experiencia hasta el momento. Ok, le voy a contar lo bonito, lo feo, los problemas que he tenido y mi experiencia en general. Y haciendo hincapié en otra cosa, muchas personas piensan de que yo soy parte del equipo de Quick, que yo he tenido que ver en la creación del mismo. No es cierto. O sea, yo, de hecho, ni un pull request ustedes van a ver mío. Bueno, de hecho, tal vez solo uno donde yo dije, hey, metan mi curso aquí de Quick, por favor. Tal vez eso fue lo único que hice, pero en general no he participado en el desarrollo de este framework. Me hubiera encantado, pero esas personas están en otro nivel, por decirlo así. Pero bueno, a lo que voy es que cuando yo empecé a trabajar con Quick y yo he socializado mucho Quick porque me ha gustado la tecnología, llegó un punto donde yo estaba entre Quick y Solid y si las circunstancias, o mejor dicho, en otro universo, en vez de que yo estuviera hablando de Quick, estaría hablando de Solid.js porque me gustó mucho y me gustó mucho Solid Start también, que es básicamente como Quick City, como Remix, como Next.js, como Nux, como Angular Universal, etc. Pero bueno, estamos hablando de Quick y les voy a comentar mi experiencia hasta el momento. Bueno, ustedes sabrán que yo lo he mencionado anteriormente. Yo antes era freelancer y tenía, obviamente, clientes que me pedían construir sitios web, tanto aplicaciones de venta de carros o venta de propiedades, real estate, en fin, varias cosas. Yo me asocié con un diseñador gráfico que, ya lo he mencionado antes, que era muy bueno. O sea, el chavo era muy bueno, pero sin embargo, quedamos mal muchas veces porque el diseño no estaba listo o pedíamos prórrogas, pero porque el diseño no estaba listo. Y lamentablemente, yo decidí desistir de mantener esa relación con esta persona porque no me convenía, porque los tiempos de entrega no eran los que yo quería. Entonces, yo decidí hacer algo al respecto. De nuevo, yo no soy el mejor diseñador del mundo, no quiero ser el mejor diseñador del mundo, pero tengo mis nociones de diseño y mis nociones de UI UX. Entonces, cuando me toca a mí hacer algo, como en este caso, hacer un sitio web, el cual espero que tenga cierta calidad, no sé, de una calidad mundial, una calidad altamente aceptada, o sea, que se mire bastante bien en los estándares actuales, yo prefiero conseguir un tema que esté lo más rudimentario posible, es decir, lo más plano, es decir, HTML, CSS y JavaScript, lo mínimo. Yo no quiero que venga mezclado con WordPress, yo no quiero que venga mezclado con nada que me, o sea, con PHP, por ejemplo. No quiero que venga mezclado con nada de eso, porque así yo puedo agarrar las piezas del HTML y los archivos de JavaScript y desmenuzarlo todo completamente y armar una aplicación que fácilmente me permite a mí reutilizar mis navbars, mis menús, o menúes, mejor dicho, crear mis secciones, crear mis pequeños componentes y así ya rápidamente poder trabajar mi sitio web. Y eso es básicamente lo que hice actualmente con el sitio. Yo busqué en ThemeForest ese tema, encontré uno bonito. Y usualmente los temas que son así puro HTML son más baratos que los que ya tienen todo el código elaborado, porque uno tiene que hacer todo. Entonces me gusta más hacerlo de esa forma y así empecé. Obviamente todavía estoy bastante verde con el sitio, aunque ya hay varias funcionalidades implementadas en el dashboard administrativo que son para personal de detalles, el cual ayuda a cambiar actualmente el sitio de fernandoherrera.com, el cual es un spa actualmente creado en React. Originalmente el sitio fue creado hace muchos años, como 5 o 6 años, con el objetivo de poder socializar mis cupones rápidamente y que la gente supiera quién era yo. Entonces lo creé en Angular, luego lo actualicé a otras versiones de Angular más altas, más actuales, y luego lo hicimos de nuevo en React. Y ahora estoy con la gana de, bueno, originalmente les cuento, lo quería hacer en Next, pero cuando empecé a hacerlo en Next, de repente surgió que, hey, viene Next 13, viene el Server Actions y vienen otras cosas, entonces decidí también pausar esa parte de la creación de mi sitio con Next hasta que los Server Actions estuvieran en posición. ¿Por qué? Porque es interesante. Yo sé que a mucha gente no le gustan los Server Actions o lo que son, digamos que funciones que terminen siendo llamadas del lado del servidor desde el cliente. Pero es algo que facilita enormemente la creación e interacción con el backend, entre el frontend y backend. Es algo que facilita muchísimo ese trabajo. Pero esa parte todavía no está lista en Next, todavía siguen estando en alfa. Y nuevamente no quiero arriesgarme a que me pase lo mismo que me sucedió con Next y los middlewares, que yo sé, release candidate de los middlewares y cuando salió la versión de producción fue otra cosa totalmente diferente. Y lo sentí como una cachetada porque se tuvo que regrabar mucho contenido debido a algo que yo pensé que iba a salir así en producción, pero cambió dramáticamente. Entonces no quiero hacer nada con las alfas de Next hasta que, pues obviamente, ya esté en producción. Pero sin embargo, Quick tiene algo similar, que es unas funciones que ustedes pueden llamar mandando llamar la función. O sea, ustedes crean una función, como decir, constante, tu nombre de función igual a function, solo que esa function igual a function, eso está envuelto en una función especial llamada server símbolo de dólar, el cual eso le permite a ustedes mandar a llamar desde el cliente una función que se ejecuta del lado del servidor. Y básicamente eso es. Esa función es como un server action, es básicamente un server action. Entonces, eso hace que ustedes les maneje toda la petición HTTP, no tienen que hacer un API, o sea, todo el API de hay que hacer el get, post, put, delete, todo eso no hay que hacerlo si ustedes no lo van a necesitar. No tenemos que hacer ese montón de validaciones tampoco, que esto puede venir como un string y si viene como un número, entonces tengo que regresar el status code, qué sé yo, 401, que es un bad request, etcétera, 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 porque eso toma mucho tiempo. La parte de los server actions, que básicamente se puede hacer eso con Quick, con server, símbolo de dólar, que ya está en producción, es decir, eso ustedes ya lo pueden utilizar, es una maravilla. O sea, eso es conveniente. Tal vez no será una maravilla, pero es bien conveniente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo una solicitud, por ejemplo, en mi sitio web actual, yo de nuevo, eso está en CodeIgniter, en PHP, y cuando yo hice eso, mi objetivo fue, ok, voy a regresar todos mis cursos. De todos modos, ¿cuántos cursos tengo yo en ese momento? Yo solo tengo como 4 o 5 cursos. Regresemos todos los cursos, no pasa nada. Pero conforme fue pasando el tiempo, pasé de 5, 6, 7, ahora tengo como 42 cursos, 41 cursos. Y entre otras cosas, como medallas de participación o medallas para los beta testers. Y tengo muchas cosas que están por ahí, ya son más de 41 cursos. pero eso sigue estando igual. Cuando ustedes entran a mi sitio web de Fernando Herrera, se manda a llamar un API que trae toda la información de los cursos. Toda la data que quiero regresar va ahí. Y de esa manera, después de la primera petición, ya todo lo hago basado en cambios en JavaScript. Cosa que, de nuevo, no es lo más eficiente, no es el sitio web más reluciente del mundo, pero como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, por eso fue que yo decidí ya rehacer todo mi sitio web. Vamos a hacerlo de una manera elegante, bonita y hacer algo que pues yo pueda sentirme orgulloso del mismo. En fin, eso fue la principal razón por la cual decidí hacer esto con Quick. Y de nuevo, mi experiencia hasta el momento ha sido muy agradable. Yo tomé este tema. Obviamente, este tema todavía hay que desmenuzarlo muchas cosas. Todavía no he quitado muchas dependencias que tiene. Inclusive hay ciertos plugins de jQuery que estoy removiendo, estoy quitándolo. No quiere decir que jQuery sea malo. Actualmente creo que se usa mucho más, pero para activar y desactivar queries, plugins. Pero eventualmente voy a llegar a totalmente desechar esa dependencia que tiene ese tema. Ya he avanzado en ese proyecto o en ese paso, pero todavía estoy con otras preocupaciones, que es la funcionalidad de mi panel administrativo, que es lo primero que quiero hacer a su totalidad. Pero en fin, cuando yo tomé el tema, lo desmenucé todo, empecé a crear mis componentes, mis páginas, todo lo demás, me sorprendió de que funcionó a la primera. A la primera funcionó. O sea, no, yo estaba esperando que muchas cosas no funcionaran, que ciertos plugins no arrancaran y lo demás. ¿Por qué? Porque cuando Quick lanza la primera petición, construye todo lo que es el HTML, inclusive si ustedes ponen ciertos scripts de dependencias que van por ahí, esos scripts se ejecutan prácticamente sin ningún inconveniente, ya que cuando ustedes renderizan el HTML ya está ahí, cuando llaman el script ya está creado, la parte HTML, entonces no hubo ningún problema. Todo fue generado al lado del servidor y por eso los scripts funcionan. Sin embargo, cuando ustedes se pasan de página y querían o esa página usa algún tipo de plugin, algún tipo de inicialización que se necesita, obviamente no se vuelve a llamar ese script. Por lo cual tuve que cortarlo, poner una función de forma global, que no me gusta tampoco, pero por lo menos era una solución válida. Y lo implementé de esa manera y pues sin ningún inconveniente funcionó. Obviamente estoy haciendo la parte de eliminar toda esa dependencia, pero nuevamente poco a poco tengo mis prioridades. Bueno, me sorprendió lo fácil que fue hacer esa migración. Ok, ya lo tengo funcionando, pero ahora tuve que hacer integraciones con mi base de datos que tengo en MySQL. Entonces, esa base de datos la conecté con Prisma, no me costó mucho. Como ya tengo todas las estructuras creadas, ha sido muy pocas modificaciones que yo le he tenido que hacer a mi base de datos de producción. Simplemente, gracias a Prisma, que eso ha sido una cosa súper agradable de trabajar, Prisma DB Pool o NPX Prisma DB Pool, traigo toda la información de mis esquemas de base de datos, que nuevamente no son las mejores, y ahí estoy generando una deuda técnica horrible. Pero, de nuevo, estoy priorizando la construcción del sitio y ya logré, o sea, ya con mis esquemas definidos en la base de datos, que eso me demoró segundos, ya empecé a hacer mis queries para cargar la información en mi sitio. Por ejemplo, ahora cuando ustedes entran en el nuevo sitio web, que por algún lado está, ya lo he puesto en varios lugares, pero no quiero socializarlo aún, porque lo estoy bajando, lo estoy subiendo, estoy haciendo muchas pruebas, estoy haciendo pruebas de qué es lo que me sale mejor todavía. En fin, es decir, para correrlo, en fin, todavía los servidores que he estado usando son de pruebas, no hay nada en producción todavía, todo es como staging, podríamos decirle. Entonces, me ha gustado esa interacción que he tenido con Prisma. Cuando ustedes entran en el nuevo sitio web, solo cargo específicamente lo que es necesario. Por ejemplo, en vez de cargar todos los cursos, los 41 cursos con toda su metadata, solo cargo ciertos cursos, que serían como los top 5 o 6, o no, son como 9 cursos los que cargo de entrada. Y solo la data que necesito que cargue, es decir, solo, por ejemplo, el nombre, el slug, el ID, un par de cosas. No cargo todo, a diferencia como lo hago anteriormente. Entonces, se ha sentido cierto beneficio, cierto bump de velocidad en esa parte, sin gran cosa. Después de eso, hay otra cosa que me gusta mucho, hablando de los server actions que tiene, que vienen en Next, pero que eso está en alfa, pero Quick ya los tiene en modo de producción. Eso ha sido una cosa súper satisfactoria de trabajar. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, por ejemplo, recargar cuáles son, digamos, yo tengo una petición que tengo que pedir cuáles son todos los certificados que las personas han subido a mi sitio web para aprobarlos o denegarlos, entonces tenemos que revisarlo. Y eso cambia periódicamente. Entonces tengo una función ahí que se ejecuta de lado del servidor inicialmente, carga primero los datos del lado del servidor para que cuando alguien entre ya estén los certificados creados. Y luego hay un botón que manda a llamar un server action, que eso es, no es más que una función que se ejecuta solo del lado del servidor. el cual vuelve a hacer una petición en la base de datos de Prisma, ve cuáles son los alumnos, ve, y hago obviamente las relaciones entre sí, y con eso ya puedo volver a solicitarlo sin hacer un refresh del navegador web. Y muy bien, fácil, sin ningún problema. Una de las cosas que todavía hablando que me gustó fue que la creación de la metadata en mis páginas. Por ejemplo, cuando ustedes están creando páginas estáticas cuya metadata no cambia, o sea, se mantiene igual por siempre, es muy fácil porque lo único que ustedes tienen que hacer es exportar un objeto llamado head al final o al inicio de sus páginas, ¿okay? De ese index.tsx que ustedes van creando. Si quieren ponerle el tipo de dato, es document head. Pero es un simple objeto que se llama head y todo lo que ustedes ponen ahí, que es, sería el título, los keywords, la descripción, todo eso, la ponen y eso es la metadata. Eso está bien y fácil, pero me tocó hacer una pequeña investigación cuando ya ocupaba yo generar metadata basada en la data del URL solicitado. Por ejemplo, si ustedes entran al curso de qué sé yo, de Visual Studio Code o al curso de Quick o de Flutter Native, cualquier curso que yo tengo, entonces, digo, dije Flutter Native porque son recursos nativos, no piensen que lo dije tan mal. En fin. Entonces, tuve que investigar un poco y encontré que está la función, o sea, que ese mismo export head, para exportar ese objeto head, ustedes pueden apuntarlo a una función. Si ustedes apuntan a una función, esa función, entre sus argumentos, viene otra función llamada resolve value, el cual ustedes, ese resolve value, pueden mandarle como argumento lo que ustedes definen en el route loader. Yo sé que esto está complicado, especialmente porque no están viendo nada de código en pantalla ni en el audio, pero el route loader no es más que una función que se ejecuta para cargar la data que ustedes necesitan cuando se hace una solicitud a esa página en particular. Entonces, es básicamente cargar la misma data. Hasta el momento, no sé, me gustaría poderles dar una solución o una respuesta. Sí, este resolve value hace que se ejecute nuevamente lo que es el route loader, o si se dispara dos veces, o si solo se dispara una vez y reusa la información del llamado anterior. O sea, no sé exactamente eso todavía. Pero sin embargo, eso me ayuda a mí a que yo pueda poner el título del curso basado en lo que viene en la base de datos. Lo mismo con la descripción, el objetivo, inclusive la descripción o el OG image, que es lo que se ocupa poner para cuando ustedes comparten mis cursos, que se mire la imagen propiamente que yo quiero del curso, para que aparezca ahí el banner que yo he creado. O bueno, que me han ayudado a crear también personas como Nazaret, que es parte del equipo que últimamente se encarga de hacer esos banners también, que les quedan mucho mejores que los míos. En fin, eso estuvo muy bonito. En general, toda la experiencia creándolo no tuve ningún problema. Pero llegó un punto, o sea, localmente, pero llegó un punto donde dije, ok, voy a probar esto. Para la parte de autenticación estoy usando AuthJS, que desafortunadamente está en el punto de transición donde está entre AuthJS y antes era NextAuth. Entonces está en ese punto de autenticación y ha tocado tener ciertos inconvenientes. ¿Okay? Ha tocado hacer muchas investigaciones para ver cómo hacer que esto funcione. Porque yo tengo dos tipos de autenticación. O bueno, por lo menos ahora quiero tolerar tres tipos de autenticación, digámosle. Quiero tolerar la parte de usuario y contraseña, que son los usuarios y contraseña que están creados actualmente, y quiero también tolerar lo que es la parte de GitHub y Google Sign In. La parte de GitHub y Google Sign In se puso súper fácil y la parte de las credenciales también se puso relativamente fácil y todo lo conecté sin mayor problema porque básicamente ya lo he hecho un montón de veces y todo funcionó localmente. Cuando me tocó ponerlo en producción tuve varios inconvenientes a la hora de hacer que esto funcionara por algunas razones que después supe que fue lo que pasó gracias a la ayuda de Manu, porque obviamente puse en la documentación o en el canal de Discord puse mi pregunta de Quick, también lo puse como un issue en GitHub. Entonces, después de mucho batallar, yo no sabía por qué mi sitio web siempre se seguía llamando como HTTP normal en vez de usar el certificado. Y ustedes saben que sin el certificado HTTP, bueno, sin el SSL, ustedes no pueden llamar autenticaciones de ningún lugar. Entonces tuve que ver qué fue el problema y investigué y perdí como 2 días en eso. Obviamente 2 días, digo, el tiempo que tuve para investigar. Y bueno, después del segundo día puse el issue. Eventualmente logré resolverlo con la ayuda de Manu, el cual pues básicamente se me pedía que colocara un origin y después tuve que ajustar el código un poco porque no venía exactamente igual como yo lo estaba implementando. Simplemente tuve que usar el profile y hacer un par de arreglos por el estilo, pero la autenticación se logró poner. y estoy manejando la autenticación, la protección de rutas, las sesiones, lo estoy haciendo sin ningún problema después de eso. Algo que me gustó también de trabajar con esto es que la integración con Prisma es satisfactoria, es súper conveniente, es muy cómoda. Lo que no me ha gustado es que, de nuevo, somos los pioneros en el camino que, pues, eventualmente nuestras dudas, nuestras preguntas van a terminar siendo leídas por otras personas el día de mañana. Y poco a poco vamos a ir pavimentando el camino. Una de las cosas que no me ha gustado, o sea, que no me gustó en esta experiencia, o bueno, tal vez no ha sido gran problema, es obviamente que cuando ustedes tienen algún inconveniente, por ejemplo, yo no estoy seguro en un punto si lo estoy haciendo de la mejor manera posible, pero hay un punto en el cual yo quiero cargar data del servidor. Ok, cargo cuáles son los cursos. Por ejemplo, cuando ustedes, bueno, puse una sección en la cual ustedes pueden ver, buscar cursos por categoría, por ejemplo, seleccionan TypeScript, aparecen todos los cursos de TypeScript. Y cuando ustedes hacen clic en el enlace, la página ya carga todo eso desde el lado del servidor. Es decir, si ustedes seleccionaron TypeScript, ya vienen los cursos de TypeScript y ya traigo los cursos de TypeScript. Pero después, cuando ustedes quieren aplicar filtros sobre esos cursos, ahí es donde yo estaba pensando que no sé si lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Y como no hay documentaciones al respecto de que, ok, esto es una buena práctica, esto se puede hacer o no se puede hacer, toca batear y experimentar uno a ver si los resultados esperados funcionan. Entonces, lo que estoy haciendo es que cuando cargo la data del lado del servidor mediante mi route loader, yo coloco esa información del loader, lo coloco en una señal. Y cuando quiero hacer cambios o mostrar la información en el HTML, uso ese valor de la señal, no uso el valor de la ruta, porque la ruta inicializó mi señal. Entonces, con la señal, yo hago las modificaciones en el HTML. Y luego, cuando alguien quiere hacer un filtro o lo que sea, entonces estoy usando esa señal para, obviamente, tener todo a nivel visual sin llegar al servidor de nuevo. Ahora, tuve otro inconveniente que no sé de nuevo si lo resolví de la mejor manera posible. Por ejemplo, cuando alguien entra a la página de búsqueda en mi sitio web nuevo y entró por una categoría, por ejemplo, está buscando código de JavaScript y luego en el mismo buscador, como estoy reutilizando la misma pantalla de búsqueda, entré por categoría, pero luego él busca, qué sé yo, Flutter. Obviamente quiero mostrar los cursos de Flutter, pero como busqué por categoría, yo le puse un título buscando cursos de JavaScript. Entonces hay que hacer varias conversiones. Entonces yo no puedo utilizar directamente la data que viene de la categoría en el route loader porque ya no están los cursos de Flutter ahí. No vienen cursos de Flutter ahí. Entonces decidí hacer que el route loader regrese dos cosas. Por ejemplo, si buscaron por una categoría, entonces regreso los cursos de la categoría, pero adicionalmente también quise regresar los cursos que la persona selecciona, o sea, todos los cursos, digámosle así, pero solo la información mínima necesaria, el cual termina siendo una petición muy pequeña. Es decir, solo el título y el ID del curso es básicamente lo que necesito para construirlo, lo cual es una petición muy pequeña. Entonces, me tocó ingeniarme varias posibles soluciones. Por ejemplo, mi route loader ahora regresa dos objetos, o mejor dicho, tres, porque también regreso el título de la categoría que buscó, y los meto en señales. Y cuando la persona busca algo, en vez de buscar entonces por mi arreglo de categoría, lo busco por el arreglo que tengo de todos los cursos. Ahora, no estoy llegando al servidor en esa pantalla, pero bueno, son muchas cosas que no sé si lo que estoy haciendo es lo mejor del mundo, pero me funciona y funciona rápido. Claro, eso es mi prioridad en este momento. En fin, eso es lo que no me ha gustado, el no saber si lo que ustedes están haciendo es acorde a las buenas prácticas o acorde a las sugerencias del equipo de Quick, porque todavía hasta el son de hoy no he visto una página en la cual digan esto se puede hacer, estos son recomendados, esto no lo hagan, esto se puede hacer, pero no es recomendado, esto se puede hacer y es lo recomendado. Me gustaría que pronto tuviéramos eso. Pero bueno, en este momento les puedo decir que en general he logrado hacer todo lo que me he propuesto, que básicamente es un sitio web que tiene autenticación, un panel administrativo, información que modifica bases de datos y los muestra en la parte del SEO. Todo eso ha funcionado sin ningún problema. El mayor inconveniente que tuve fue eso del certificado SSL, que no les dije cómo resolverlo, pero eso es o fue básicamente crear una variable de entorno origin, que eso yo lo muestro en el curso de Quick, pero sin embargo no lo quería poner porque parecía que funcionaba sin eso ya, pero sin embargo lo tuve que poner para que mi sitio web supiera de que estaba usando el certificado HTTPS o el SSL. Y el valor de esa variable de entorno origin es igual a el sitio web en el cual yo tengo publicado mi sitio web temporal. En fin, eso fue básicamente todo. De nuevo, el sitio web todavía está en creación, todavía no es el URL final, todavía eso lo estoy bajando, lo estoy subiendo para hacer cambios en producción cuando estoy probando el sitio web, obviamente. Pero en general ha sido una experiencia muy agradable. Y, sin embargo, muchas personas también me preguntan a mí cuál ha sido mi experiencia comparado con otros frameworks, en este caso específicamente Next. Y les voy a ser totalmente honesto. O sea, rotundamente honesto, y recuerden que a mí no me paga Quick, yo no tengo ninguna participación con Quick. Y hablo mucho de Quick porque, al igual como me gustó Flutter, y hablé mucho de Flutter y sigo hablando de Flutter, así como cuando empecé con AngularJS, me gustó mucho AngularJS y hablaba mucho de AngularJS y subía videos de AngularJS, lo mismo me está pasando con Quick. Entonces, estoy subiendo contenido de Quick porque me está gustando la tecnología y ahora sí voy a responderles de una forma bien honesta la parte de esta comparación entre Quick y Next. Recuerden, Quick City con Next, es decir, no estoy comparando Angular con Quick, no estoy comparando Angular con React. Sería como decir Quick City contra Next, Nux, Redux, Angular Universal. ¿Okay? Esa es la comparación que estoy haciendo. Entonces, Quick contra Next. En este momento de Next 13, muchas personas me van a crucificar porque estoy haciendo el curso de Next y ya saben cuál va a ser mi respuesta, pero prefiero mucho más Quick. Es rotundamente, o sea, si me tocara, por ejemplo, rehacer una aplicación más o hacer aplicaciones, en este momento prefiero hacerlas con Quick sobre Next. ¿Por qué? Porque la parte de la introducción de Next 13 o superior está exactamente en el mismo punto de Quick. Hay muy poca documentación sobre cómo hacer las cosas en Next 13 y posiblemente ustedes ya les pasó eso y por eso están esperando o viendo mi curso de Next 13, porque yo básicamente ya pasé esos problemas. Pero ahí ustedes tienen toda la información. Pero de nuevo, me gusta más Quick. La parte de la reanudabilidad del lado del servidor, eso es una maravilla. O sea, eso ni sé la complejidad de que el equipo de Quick tuvo que hacer para pasar ese problema. ¿Por qué? Porque en Next es bien común que primero, ustedes lo que crean, o hay que definir esto es un server component o es un client component. Entonces, se tiene que cambiar la mentalidad, igual como ustedes tienen que cambiar la mentalidad de Quick. Ahí estamos igual. Pero ustedes tienen que a veces crear hojas muy pequeñas, innecesarias, para poder hacer algo que funcione del lado del cliente, o bien hacen todo el componente del lado del cliente, pero no siempre es así. Entonces, a veces no se siente muy natural y se siente forzado a que ustedes tengan que implementar client components en Next. Ahora, viene otra cosa que no me gusta, y es que, ok, ustedes generan la data del lado del servidor del lado de Next, pero esos objetos ustedes realmente no los pueden manipular. Y al no o sea, a diferencia de Quick, porque eso se reanuda y ustedes literalmente lo tienen a la mano y lo usan. En Next ustedes tienen que o pasárselo a una variable o sacarlo de donde ustedes vienen o tienen que hacer un tipo de masajeo con la data para poderlo usar y eso no me ha gustado mucho. En lo personal creo que lo que más me ha incomodado de Next es que me ha tocado batallar en la parte de que, ok, eso tiene que ser un componente del lado del cliente. Ok, ya lo hago. Y luego necesito pensar en que ocupo compartir información mediante el contexto. Entonces tengo que envolver gran parte de mi aplicación como un client component cuando yo siento que eso no debería de ser así. Aunque he visto muchas documentaciones y videos del equipo de Next que dice que eso no es problema, que ustedes pueden optar la parte de los server components o client component. No todo tiene que ser un server component. Que eso era una de mis principales preocupaciones en la parte de Next. Sin embargo, ustedes tienen que estar pensando y pendientes de eso. En la parte de Quick, no. Ustedes simplemente van creando las páginas. Ustedes no están tan preocupados por, ok, esto se va a ejecutar aquí y esto después cómo hago para pasárselo al lado del cliente. Ustedes simplemente lo van haciendo. Y aparte, Quick le ganó la carrera en la parte de los server actions porque ya están funcionando en modo estable en Quick y en la parte de Next todavía no lo están. Claro, cuando ya Next lance sus server actions, que ustedes lo pueden usar en alfa, pero no están recomendados para producción, pero cuando ustedes lo lancen en su alfa, ya van a poder realizar exactamente lo mismo como los server functions que ya vienen en Quick, que son, la verdad es que es súper, súper conveniente. No sé si será lo mejor del mundo. Muchas personas no les gusta lo que son los server actions, pero sin embargo, eso ayuda muchísimo a que ustedes no tengan que crear un API, validar ese endpoint API, pasarlo por tokens de autorización y todo lo demás. O sea, ustedes se ahorran un montón de trabajo para simplemente actualizar algo de true o false, por ejemplo. En fin, mis últimas palabras, de nuevo, es en este momento, en el momento que estoy grabando este podcast, en el 2023, yo prefiero trabajar con Quick sobre Next. De nuevo, este proyecto que yo tenía en mi sitio web originalmente fue pensado en hacerlo en Next. Pero de nuevo, como estaba lo de Server Actions en alfa, todavía no estaba el punto me decidí esperar nuevamente por el mismo miedo de que eso cambie mucho en el futuro cuando lance la versión de producción, como me pasó con los middlewares. Y esto de nuevo, saben que esto no es nuevo. O sea, lo de Next 13 viene desde el año pasado, finales del año pasado que fue liberada esa versión. Ya tenemos como 6 meses y eso todavía no ha avanzado. Pero yo estoy seguro que pronto ya lo vamos a pasar a beta porque lo he usado y está bastante estable. Pero sin embargo, hay que esperarse. Y luego salió Quick en la versión 1 hace unos meses y wow, la verdad es que nuevamente los invito a que lo prueben. Recuerden, a mí no me paga Quick. Me gusta Quick, como me gusta Flutter, como me gusta Angular, como me gusta React, como me gusta Vue, como me gusta todas esas tecnologías. Y pues esa es mi más sincera opinión al respecto. Espero que este episodio por lo menos les dé una idea de las luchas que van a tener cuando ustedes están optando y adoptando una nueva tecnología. Lo mismo me pasó con Flutter, porque al inicio con Flutter, antes de que hubiera esa explosión de cursos y documentaciones y ejercicios y gestores de estado y otro montón de cosas, nadie tenía bien claro qué había que hacer, qué se podía hacer, qué no, esto se recomienda, esto no. Y Flutter evolucionó mucho. Y asimismo, también por eso creamos después nuevos cursos para adaptarse a esas recomendaciones nuevas. En fin, no hablo más de Flutter porque esto fue The Quick y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.